Muy buenos días equipo y bienvenido a un nuevo episodio del podcast fitness de fullmusculo.com. Este es ya el episodio número 53 y sé que en algún momento tendré que dejar de contarlo porque la verdad es que hemos progresado bastante rápido. Hace menos de un año que empecé este podcast y la verdad ha sido increíble y que ya sean 53 episodios es espectacular. Y quiero recordarte que nada de esto sería posible pues si tú no estuvieses allí, del otro lado, escuchándonos semana tras semana, episodio tras episodio. Y antes de dejarte con la entrevista del día de hoy, me gustaría contarte una historia, la historia del pollo Mike. Sí, un pollo. Y que seguramente ya la habrás escuchado si estás suscrito a nuestra lista de email, si ya formas parte de nuestra comunidad. Y Mike es un pollo, pero no es un pollo cualquiera, es un pollo a quien su dueño cortó su cabeza y sobrevivió durante 18 meses. Sí, un pollo sin cabeza que hizo su vida por nada más y nada menos que año y medio. Y esto es una historia verídica. Puedes buscarla en Google, en internet, y te va a aparecer la información de la historia del pollo Mike. De hecho, al pollo lo llevaron a la Universidad de Utah para verificar su autenticidad. ¿Y por qué te estoy hablando de un pollo sin cabeza en este episodio número 53? Pues porque precisamente en la entrevista de hoy vamos a hablar con Endika Montiel sobre el ayuno. Y veo que hay muchísima gente allí fuera del otro lado que nos escucha, que nos ve a través de las redes sociales, que va como pollo sin cabeza queriendo intentar cada cosa, cada estrategia, cada técnica, cada dieta, cualquier cosa que se consiga por internet y en internet y en las redes sociales, cada día hay una novedad, hay una tendencia y hay una moda. Y con esto no quiero decir de que el ayuno sea una moda, puede que sí sea una tendencia porque cada vez hay más gente que se interesa por practicar lo que es el ayuno intermitente, que de hecho junto a Endika vamos a ver un poco sobre cómo practicarlo, sobre los beneficios. Pero tienes que tener en cuenta que si aún no has aprendido a comer, si aún no has aprendido a alimentarte, olvídate de todo lo demás. Y no me enfocaría únicamente en la alimentación, en la nutrición, sino que también tienes que observar muy de cerca tu entrenamiento, la programación de tu entrenamiento y tu descanso. Y dentro del descanso tienes que estar muy atento a lo que es el manejo del estrés. Porque que estés saludable o que estés en forma no simplemente va de una estrategia, un protocolo, una dieta, un ejercicio, una técnica avanzada, va mucho más allá. Son, de hecho, yo siempre intento definirlo como un taburete de tres patas. Son tres pilares, básicamente, los que intervienen, o los principales, porque hay muchos más. Pero básicamente estaríamos hablando del entrenamiento, de la nutrición y del descanso, teniendo en cuenta que dentro del entrenamiento tenemos que meter por allí lo que es la actividad física, lo que es el movimiento, lo que se conoce como NEAT. Tenemos un episodio completo hablando de lo que es el NEAT. Y dentro del descanso habría que meter también por allí lo que es el manejo del estrés. Entonces, cuando tú tengas bajo control esos tres pilares, puedes empezar a pensar en todo lo demás. Y cuando me refiero a todo lo demás, allí estoy incorporando todo lo que son técnicas avanzadas en cuanto al entrenamiento, que si drop sets, rest pause, cualquier estrategia, cualquier técnica avanzada que ahora mismo no te va a suponer ningún beneficio extra. Sobre todo si estás empezando, si eres principiante, con únicamente enfocarte en la técnica te vale para progresar muchísimo. Y lo mismo sucede con la alimentación. Olvídate de ayunos intermitentes de 16, de 24, de 20, de la que quieras, que si una sola comida al día, o dieta cetogénica, o low carb, ciclado de carbohidratos. Olvídate de todas esas cosas mientras no te hayas aprendido a alimentar. Porque el ayuno, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, no compensa de ningún modo tus malos hábitos alimenticios. Eso es algo que tienes que tener muy pero muy en cuenta. Lo mismo sucede con el entrenamiento. Un buen entrenamiento de fuerza nunca, nunca, nunca va a compensar que seas sedentario. No importa lo mucho que entrenes, lo duro que entrenes cada día y el tiempo que pases dentro del gimnasio. Si pasas la mayor parte del día sentado, eres sedentario y te estás jugando las papeletas, te estás jugando los números para básicamente una lotería que no te quieres ganar. Son más de 35 enfermedades crónicas a las que aumentas tu riesgo de padecerlas si eres sedentario. Así que son cositas que quería destacar antes de entrar al episodio de hoy para hablar de ayuno intermitente con Endika Montiel. Así que aprovecho de recordarte que si aún no sabes alimentarte, y es por eso justamente que mañana miércoles 21 de octubre tenemos una clase en exclusiva para nuestra comunidad de Keto Buddies. La traducción es compañeros keto, donde a día de hoy somos casi 60 personas las que estamos compartiendo por allí con muchísimo conocimiento, muchísima experiencia, y estamos disfrutando de esas clases en exclusiva con profesionales que proponemos desde dentro de la comunidad y con temas que proponemos igualmente y sometemos a votación desde dentro de la comunidad, donde todos los meses no solamente contamos con esas clases en exclusiva de los mejores profesionales y no únicamente en lo que es dieta cetogénica o en lo que es ayuno intermitente, sino también ritmos circadianos, descanso, psiconutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si quieres pertenecer a nuestra comunidad keto de Keto Buddies, puedes simplemente dirigirte debajo en la descripción de este episodio y hacer clic en el link que te voy a dejar allí debajo. Vamos a estar abriendo cupos únicamente hasta completar los 100 primeros compañeros dentro de la comunidad. Así que ahora que tienes en cuenta todo lo que ya te he comentado con respecto a las cosas que tienen que ser prioridad en tu vida, en tu día a día, antes de pensar en todo lo demás y distraerte con todas las opciones y todas las distracciones que nos ofrecen las redes sociales cada día, pues te puedo dejar con la excelente entrevista que le he realizado a Endika Montiel para lo que fue nuestro congreso de ayuno y keto, hablando de todo lo que se refiere al ayuno intermitente, desde su concepto, desde los mecanismos que ocurren cuando lo realizamos, sus beneficios, lo que está prohibido y lo que está permitido dentro de esa ventana de ayuno y si es compatible para la ganancia muscular. Eso y mucho más a continuación con Endika Montiel. Espero que disfrutes la entrevista y si te gusta, no te olvides de valorarnos, de darle me gusta y de seguirnos, porque nada de esto sería posible sin ti, que estás allí al otro lado escuchándonos episodio tras episodio. Muchísimas gracias. Mi nombre es David de Ponte y te dejo con la entrevista.
Traemos para ti a los expertos del fitness para que nos den sus mejores consejos de cómo alcanzar el cuerpo perfecto. Entrevistamos a los mejores entrenadores, nutricionistas, psicólogos y coaches para que compartan su visión y su experiencia con todos ustedes. Bienvenidos a FullMúsculo.com, la comunidad fitness más grande para Latinoamérica y España.
Buenos días, Endika. Bienvenido a este primer congreso de ayuno y keto. De verdad que es un honor tenerte aquí con nosotros compartiendo. Ya había hecho un en vivo antes contigo que te agarré un poco allí improviso. Estabas hecho en un taxi, no sé si te recuerdas aún, pero de verdad que quedó espectacular y pues compartimos muchísimo sobre el ayuno. De hecho, también por allí se habló un poquito. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, antes de nada, tío, agradecerte la propia invitación, agradecer esta propuesta que has hecho, que me parece alucinante y muy necesaria, de verdad. Esto es una gran labor para todo el mundo, no solo para los profesionales que estamos aquí, sino para las personas, para aprendizaje, para que se den cuenta, para que abran los ojos y que empiecen también a cuestionar, y sobre todo por juntar a todos estos, ¿no?, grandes profesionales. Muy complicado, tío, y de verdad que te felicito porque me parece brutal. Brutal la labor que ya haces tú como profesional y darle esta vuelta de tuerca y querer mostrar esto pues aún más, tío. Así que de verdad, felicidades.
Bueno, y sí te tengo que decir, Endika, que no fue fácil porque hay, como tú dices, muchísimo profesional top aquí en este congreso, pero bueno, finalmente se dio y aquí estamos el día de hoy. Endika, como obviamente esta es la primera entrevista del congreso, yo quisiera aprovechar un par de segundos para presentarme yo. Hay muchísima gente asistiendo a este congreso y pues obviamente habrá muchísima gente que no te conozca a ti y no me conozca a mí. Entonces me voy a tomar un par de segundos antes para presentarme yo y luego te doy paso para que seas tú mismo quien se presente. Mi nombre es David de Ponte, soy el fundador de Full Músculo, la comunidad número uno la comunidad fitness número uno para Latinoamérica y España. Somos más de 1 millón de seguidores en las redes sociales. Contamos con más de 100,000 suscriptores a nuestra lista de emails. Y pues nada, he preparado, te quería comentar, de hecho, porque lo mencionabas, Endika, yo preparé este congreso justamente porque he experimentado en carne propia los beneficios del ayuno y de la dieta cetogénica. Lamentablemente, digo lamentablemente porque generalmente empezamos a probar otros tipos de estilo de vida cuando nos pasa algo grave, ¿no? Entonces, bueno, comencé a tener problemas de salud hace 1 año y medio y llegué a este estilo de vida y de verdad que me ha ayudado un montón. Decidí reunir a todos los que me habían apoyado durante ese proceso, de todas las personas que había aprendido un montón y entre ellos estás tú. Y por eso te quise invitar el día de hoy a este primer congreso de ayuno y keto. Así que, Endika, ahora te doy el paso a ti para que seas tú mismo quien se presente.
Sí. Nada, pues muchas gracias. Fíjate tú que yo te seguía a ti también hace tiempo y he visto ese cambio, ¿no? Que has dicho de cómo antes intentabas predicar, cómo antes predicabas con igual otro tipo de metodología y poquito a poco, pues bueno, siempre es verdad que cuando tenemos algún problema de salud se nos abren más los ojos, ¿no? Y intentamos y ahí es como nos damos cuenta de que realmente tanto pues una alimentación un poco más original, una alimentación sin estas pautas de estar constantemente comiendo, pues no es lo mejor ni lo más evolutivo, ni mucho menos. Pero bueno, para la gente que no me conozca a mí, Endika Montiel, de Bilbao, España, 30, 31 años, tengo 3 negocios, todos vinculados a nutrición deportiva, llevo ya más de 12 años con los negocios, fui de los primeros que abrí la primera tienda de nutrición deportiva por aquí y a mí ya la gente me decía, ¿eso qué es? Son botes de pintura, tal, por los botes de proteínas. Entonces, pues bueno, me he ido quebrando en esta inconsciencia, ¿no? De la gente, de no saber lo que era y de muchas modas que yo he sido partícipe de ellas y como bien digo, hoy soy quien soy gracias a los errores y a los fallos que he cometido, no por lo que he estudiado ni he aprendido. Y hoy estoy aquí porque he tenido fallos y he aprendido también a fallar con éxito, que es parte de mi filosofía, ¿no? Aprende a fallar con éxito, no tengas miedo a equivocarte, porque cada fallo es una oportunidad de aprendizaje. Entonces, hoy estoy aquí para hablaros sobre el ayuno, cómo este también me cambió hace 6 años la vida, literalmente me cambió la vida, estaba totalmente desesperado, con muchos problemas digestivos, invirtiendo muchísimo dinero en grandes doctores que no daban con la tecla. Y al fin y al cabo, pues si te aferres a lo que has estudiado, a lo que lees o a la teoría, pues bueno, en estos momentos estaría pues, igual de mal. Cuando empecé a cuestionar, cuando empecé a investigar, a hacer mi propia investigación, pues me di cuenta de que el camino era otro diferente. Y aquí estoy, intentando enseñar a la gente día tras día. Ya tengo 120,000 seguidores en Instagram. Mi intención también es, como tú, poder llegar lo máximo posible, intentar poder llegar a esa gente, a brindarles y abrirles los ojos a ese aprendizaje y con una cuenta, pues bueno, que cada día les aporta el granito de arena para generarles esa pequeña duda. Porque si generamos una pequeña duda ya es una buena oportunidad para un cambio.
Sí, así es. Y de verdad lo que más me gusta de este congreso es que se ha juntado gente que digamos que divulga desde la autoexperiencia, ¿no? Porque de la autoexperimentación, perdón. Porque de hecho, pues muchos de nosotros hemos llegado a este estilo de vida justamente por necesidad, que bien te lo comentaba antes, y pues a partir de esa autoexperimentación es que hemos ido recomendando ciertas pautas y es, yo creo que es necesario que llegue pues a muchísima más gente porque hay mucha gente que se puede beneficiar de todo esto. Y Endika, a mí me gustaría empezar por algo un poco, generando un poquito de polémica aquí en el Congreso, y es porque se habla mucho de si el ayuno es una moda, si es una tendencia, para bien o para mal. Y a mí me gustaría saber si consideras tú de que el ayuno sea una tendencia o una moda, sea algo pasajero, que simplemente pues se va a sustituir más adelante por algún otro protocolo o estrategia.
Sí, mira, cuando hablamos de esto, de modas o de tendencias, también hay que un poco describir qué es la tendencia o qué es la moda, porque en realidad igual sí que hay una pequeña tendencia y de moda a utilizar protocolos como puede ser el ayuno o la dieta cetogénica o la dieta low carb. Entonces, claro, sin el mal uso que la gente le quiere dar. La gente utiliza la moda a que es una invención, a que es una panacea, pero esto ningún mucho menos, sino que es algo totalmente natural y evolutivo, que nuestros ancestros ya venían utilizando durante millones y millones de años y gracias a estos ayunos hoy estamos vivos. no solo esto, sino que luego pues grandes filósofos se utilizaron en Grecia, Hipócrates, lo utilizaban como herramientas terapéuticas. Por lo que hablar de una moda con el matiz negativo, creo que deja mucho que desear por la parte que dice esto. ¿Moda y tendencia? Posiblemente haya una pequeña moda y tendencia, pero esto es algo muy bueno y es que la gente está empezando a generar estas dudas y está empezando a generar cuestiones, ¿no? Empieza a cuestionar más las cosas. Entonces, creo que sí que es verdad que la gente ahora tiene mucho más información y empieza a darse cuenta de que lo que nos habían dicho no es lo que es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que le está abriendo los ojos y esto hace que haya una pequeña tendencia de gente de que se anime pues a probar el ayuno, o la dieta cetogénica, o una dieta baja en hidratos de carbono, y dejando de lado pues estas recomendaciones que siempre hemos dicho de que un 60 o un 70% de hidratos de carbono, 5 comidas o de 5 a 6 comidas al día. Pues bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay mucha gente que se está iniciando, y es que esto es la verdad, es que la gente se genera una fanática hacia este modo de vida. ¿Por qué? Porque el hábito que descubren, se dan cuenta de que es el hábito evolutivo y el hábito real y natural que nosotros tenemos. Entonces, no hay nada como darnos cuenta, ser conscientes de que algo nos beneficia. Por eso yo también, el libro que he realizado es Ayuno Consciente, no es Ayuno Intermitente, sino es Ayuno Consciente, porque yo me di cuenta de la consciencia, ¿no? De esta autopráctica que me generaba el ayuno, cómo empezaba a percibir, cómo empezaba a sentir y a darme cuenta de esta consciencia y podía aplicarlo, ¿no? Entonces, ¿esto qué te hace? Te hace pues defenderlo a capa y espada. No solo porque te sienta bien o tengas una repercusión a nivel de salud, sino porque encima te has dado cuenta que es lo normal.
Sí, y de hecho es lo que tú comentabas, ¿no? Comparto tu opinión en ese aspecto, porque cuando algo te hace bien y lo has autoexperimentado, pues obviamente quieres compartirlo con todo tu entorno, ¿no? Y obviamente, pues, en el caso de nosotros que tenemos cuentas que llegan a miles de personas, pues queremos compartirlo más con todas esas personas que nos siguen. Y que sea tendencia, yo también lo veo como algo positivo, porque nos hace conscientes de algo que nos ayudó en la mayor parte de nuestra existencia y está resurgiendo ahora, ¿no? Yo creo que muchísima gente debería darse cuenta de todos los beneficios que se pueden aprovechar. Así que me gustaría empezar por definir lo que es el ayuno intermitente para aquellas personas que de repente pues se están uniendo aquí al Congreso y no sepan muy bien de qué va esto del ayuno intermitente.
Bueno, pues como bien dice la palabra, ayunar intermitentemente significa que va a haber periodos de abstinencia de alimentos que pueden ser desde 12, 14, 16 o 24 horas. Son esos periodos en los que no comemos ni ingerimos ningún tipo de alimento y abrimos esas ventanas. Por eso es ayuno intermitente, ¿vale? En estas ventanas, como bien te he dicho, podemos encontrar diferentes ventanas de ayuno intermitente. Ayuno intermitente de 12 horas sin estar comiendo y otras 12 horas sin comiendo. Y el que es más típico y el que está, pues bueno, generalizado es el ayuno de 16-8. 16 horas de ayuno y 8 comiendo. Para mí es uno de los mejores ayunos en cuanto a generar un buen hábito, una buena relación y sobre todo obtener esos grandes beneficios que tiene el ayunar. Parte del ayunar, creo que lo más importante que te da el ayuno es que te enseña a comer, o sea, es en la otra ventana. Y esto es, pocas veces lo nombramos, ¿no? Porque la gente piensa que es no comer, pero nada, no, para nada es no comer, sino tú estás 12 o 16 horas sin comer, pero luego estás otras 12 o 8 horas comiendo. Y es aquí, en la ventana de la comida, lo verdaderamente importante. Muchos errores no se cometen en la ventana del ayuno. O sea, el ayuno no va a pasar absolutamente nada porque ayunes. El problema está en qué es lo que comes cuando tienes que comer. Aquí viene el verdadero problema. Y ahí es donde deberíamos hacer un poco hincapié los profesionales y los expertos que trabajamos con el ayuno. Como bien te digo, la forma más sencilla de decir qué es el ayuno es abstenerse de comida de una forma limitada, que puede ser entre 12, 16... o un poco más prolongados, 24 o 48 horas.
Endika, y hay un punto importante que tú has destacado y es el hecho de la importancia, ¿no?, que hay en ese periodo donde comemos. Y es que yo veo que muchísima gente con esta tendencia que hay del ayuno intermitente pues quieren ir de lleno a alguno de los protocolos, pero no han aprendido antes a comer. A mí me gustaría saber tu opinión al respecto de esas personas que arrastran malos hábitos alimenticios y quieren empezar a implementar un protocolo, sea cual sea, de ayuno intermitente.
Mira, David, esto me pasa mucho a mí en consulta. Me contratan las personas y de repente le llego, me mandan la valoración inicial, pues bueno, veo un poco los hábitos que tiene esta persona y cuando le redacto la planificación nutricional inicial, de repente, ¿qué es lo que sucede? Que no tienen ayuno. Y me dicen, oye, ¿qué pasa si no tengo ayuno? ¿Qué es lo que pasa? Yo siempre les explico, es que igual tú no necesitas introducir el ayuno o empezar con el ayuno, tienes que empezar con aprender a comer. Si tú no sabes a comer, no puedes empezar implementando el ayuno, porque lo más importante cuando contratas a un profesional es que te guíe, que te enseñe, sobre todo que te enseñe para que generes ese aprendizaje, ¿vale? Entonces, vamos a aprender a comer de verdad, para luego implementar lo que va a ser nuestro hábito de vida, un hábito totalmente sostenible. Pero ¿cómo quieres sostener un ayuno si no sabes ni comer? ¿Entiendes? Entonces, vamos a buscar esa sostenibilidad. La sostenibilidad se busca cuando hay gusto, cuando hay disfrute, cuando hay calidad de nutrientes, cuando esos nutrientes que estamos comiendo nos están aportando y nos están enseñando a llevar este hábito. Una vez que tenemos el hábito, ya podemos implementar lo que es el ayuno que va a ser de forma de tu vida, pero antes te voy a dar este aprendizaje.
Sí, y de hecho nos sucede a nosotros también con nuestros asesorados que de buenas a primeras, obviamente, como todo esto de la dieta cetogénica y ayuno es tendencia, obviamente quieren irse de lleno a ese tipo de estrategias y yo comparto esa opinión contigo, ¿no? Primero hay que enseñarles a comer, enseñarles a moverse, a entrenar, pues para luego ir a las técnicas avanzadas, porque lo mismo sucede en el mundo del entrenamiento. Y me gustaría saber, meternos ya un poquito más de lleno dentro del ayuno y saber qué ocurre cuando ayunamos, qué sucede en nuestras células, en nuestras hormonas, qué sucede allí en esas horas mientras no estamos ingiriendo alimentos.
Pues mira, lo primero que sucede o que nos pasa ahí es que superamos uno de los problemas que tenemos. Y es el problema psicológico, la barrera mental. Yo siempre digo que ese es la primera barrera que se supera en el ayuno es la barrera mental. ¿Y por qué digo esto? Porque es la barrera del miedo, de la incertidumbre, del no podré, de estar cansado, de me han dicho desde bien pequeño todos constantemente mensajes de que necesitamos levantarnos y comer, si no vamos a estar cansados, vamos a estar fatigados, mareados, sin energía. ¿Y qué es lo que sucede cuando comienzas en ayuno? Que superes esta barrera. Y esta barrera es la que te hace flipar, la que dices, hostia, pues en realidad no me pasa nada por no haber desayunado. Incluso me he desayunado, no he desayunado, he comenzado mi día y no sé qué me pasa, pero me encuentro más activo enérgicamente a nivel cognitivo, a nivel fisiológico. Y esto se debe a que cuando nosotros no introducimos estos alimentos, hay una repercusión hormonal positiva que nos favorece pues la expresión de la orexina A, que es una hormona de la atención, de las catecolaminas, de la adrenalina, de la dopamina, que son neurotrópicos, neurotransmisores que nos hacen estar mucho más activos, mucho más atentos, mucho más positivos. ¿Qué es lo que está ocurriendo últimamente? Vemos a muchísimas personas apagadas, fluctuaciones emocionales, cansadas, apáticas, incluso podríamos decir depresión. Fíjate que el 80% de la depresión, depresión de emociones, comienza en el intestino, comienza en un intestino inflamado, fatigado. ¿Cuál es la mejor manera de reparar un intestino fatigado? Dejarle descanso, ¿no? O sea, esto es sentido común. ¿Cómo podemos dejarle descanso? Ayunando. Cuando nosotros ayunamos, nuestro intestino se empieza a reparar, a regenerar. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Que empieza a liberar neurotransmisores. Neurotransmisores tan importantes como la serotonina, que es la hormona de la felicidad, esa hormona que te la inhiben cuando te dan un fármaco cuando hay depresión. Fíjate lo sencillo que sería probar esta mecánica de hacer un ayuno, dejar que se repare el tubo digestivo y que ese tubo digestivo empiece a funcionar bien y empiece a liberar estos neurotransmisores que te hagan comenzar el día con muchísima más alegría, estar mucho más atento, no tener dolores de cabeza, fluctuaciones emocionales, como te comentaba. Esto va a hacer que el ayuno te aporte uno de los beneficios que pocas veces se nombra, y es la autoestima, la actitud, esa energía. Y es debido a la reparación intestinal, un intestino que es vital en la liberación de esos neurotransmisores. El 80% de las neuronas que recoge el cerebro del medio interno, o sea, del medio interno, proviene de nuestro intestino. ¿Y cómo está nuestro intestino? Pues si estamos pasando cada 2 horas, nada más me levantarme, ya estoy comiendo, al pasado 2 horas otra vez comiendo, ¿cómo va a estar mi intestino? Está fatigado, está inflamado. Y por eso vemos lo que vemos constantemente. Entonces, uno de los grandes beneficios, sin duda alguna, es esta conducta emocional y cognitiva, la mejora de la conducta emocional y cognitiva. Otro de los grandes beneficios que podemos encontrar en el ayuno es el descenso de la insulina, una hormona que tanto daño nos está generando, y nos está generando tanto daño por el mal uso que estamos realizando con la comida, especialmente con los alimentos procesados y hidratos de carbono. Esta insulina tan elevada nos genera una inflamación, y esta inflamación se da como inflamación de bajo grado, considerada el asesino silencioso, un asesino que a día de hoy mata a muchísimas, muchísimas personas. Una de las maneras de bajar esta inflamación, ¿cuál es? Eliminando la insulina o generando un descenso de la insulina. ¿Cómo podemos descender la insulina? En el ayuno, generando esta ventana de abstinencia de alimentos, y bajamos la insulina. ¿Esto qué nos va a empezar a generar? Pues fíjate que la insulina baja nos va a generar que nuestro cuerpo tenga la necesidad de movilizar ácidos grasos, algo que evolutivamente lo llevamos haciendo millones y millones de años. Pero el tener la insulina tan alta no nos ha permitido movilizar los ácidos grasos. ¿Y qué nos ha conllevado esto? Almacenar grasa, almacenar grasa, almacenar grasa, con resultados de inflexibilidad metabólica, enfermos metabólicos. Vayas por donde vayas, ves a un enfermo metabólico, personas que están acumulo de grasa, viene la zona abdominal, viene los brazos, viene las piernas. Esto es la inflexibilidad metabólica que nos ha generado el tener excesivamente la insulina activa. ¿Cómo puedo reconciliarme con lo que llevaban haciendo mis seres? Pues descendiendo la insulina para que empiecen a movilizar estos ácidos grasos y mi cuerpo empiece a producir estos cuerpos cetónicos, ¿vale? Cuerpos cetónicos que realmente son totalmente, porque hay muchas personas aquí que estiman el cuerpo cetónico algo malo, y yo todavía no sé por qué, cuando realmente nacemos con cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, lo que nos va a permitir es que nuestro cuerpo empiece otra vez a funcionar con las grasas, algo de lo que le hemos restringido y prohibido durante tantos años. O sea, estamos devolviendo algo innato. Y para mí esto es uno de los grandes beneficios que tiene el ayuno, la mejora en la flexibilidad metabólica. ¿Qué más nos va a conllevar la creación de cuerpos cetónicos? Pues bueno, principalmente nos va a ayudar a reparar y a regenerar mucho más nuestras células, ¿vale? Células que se han dañado debido a los estrés oxidativo que hemos tenido y debido a esa insulina tan elevada que hemos mantenido durante tanto tiempo. Otro de los grandes beneficios que tiene es el papel antiinflamatorio, ¿vale? Una de las maneras de reducir ese enemigo silencioso que mata a muchísimas personas es este, los cuerpos cetónicos, que el ayuno nos va a generar y nos va a ayudar, ¿vale? Mejorando pues estas respuestas inflamatorias que se observan. Otra de las grandes cosas que tiene el ayuno, sin duda alguna, es la reconciliación con el hambre real y el hambre emocional. Yo creo que esto es uno de los grandes puntos que también pocas veces se nombra, pero que hace que las personas sepan comer, sepan alimentarse y sepan tener un estilo de vida. Fíjate que a mí en muchas ocasiones, esto te lo voy a contar ya, pues me han tachado de que el ayuno genera un TDA, un trastorno de conducta alimentaria. Pues yo tuve un TDA, desgraciadamente, tuve un trastorno de alimentación y fue ocasionado, no por el ayuno, fue ocasionado por comer cada 2 horas, por estar constantemente mirando el reloj, por estar constantemente contando esas calorías, mirando, yo no veía comida, veía números, y lo que realmente me hizo tener un trastorno de alimentación fue ese mundo. Os puedo asegurar que no solo a mí, sino a muchas personas, el ayuno nos ha ayudado a reconciliarnos con la alimentación, a no tener miedo a comer, a no tener que estar entrenando para tener que comer, como yo lo he hecho, a no tener que estar haciendo malabares con una calculadora para ver qué como hoy o qué como. No, disfruto. O sea, yo cuando me siento a comer, me ponga lo que me pongan, me voy a saciar y voy a disfrutar. ¿Por qué? Porque las respuestas hormonales se han regulado correctamente. Hormonas como grelina o leptina, hormonas de señalización de la saciedad o el hambre, en estos momentos me funciona bien. Antes las tenía bloqueadas, parcheadas, descodificadas. Y cada vez que comía, me quedaba con hambre. Y esto me genera una ansiedad de locos. Y hacía que cada dos horas yo sabía que era un problema, que me iba a quedar con hambre. Y yo a llegar a la noche me iba a quedar con hambre. Gracias al ayuno, esto se ha normalizado. Y yo hoy en día tengo una relación correcta con la comida. La relación que debería de tener todo el mundo. Sin poner etiquetas, sin llamarlo cheat meal, sin llamarlo comida trampa. No, para mí toda la comida es igual. Sea un día en un restaurante, sea un día en casa de mi abuela o sea en mi casa. Es comida y mi comida es real. Pues yo a día de hoy, sinceramente, no conozco a nadie que realizando correctamente las pautas del ayuno tenga un trastorno de alimentación. Todo lo contrario, te podría decir que tengo muchos, muchos, que el ayuno les ha ayudado a corregir este trastorno de alimentación. Y cada día lo intento mostrar por mis redes sociales, con mensajes de clientes, reportes. Y hay algo que siempre digo, no se trata de tener la razón, se trata de predicar con el ejemplo. Y esto es lo que nos hace la verificación de el ayuno es lo correcto.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Prácticamente, bueno, prácticamente no en todo lo que comentas. De hecho, una de las cositas que quería destacar es que nuestro organismo básicamente se tiene que enfrentar a aproximadamente 50 toneladas de comida al año. Entonces, claro, es lo que tú dices, si estamos constantemente comiendo cada 2-3 horas, ¿en qué momento nuestro cuerpo descansa y se regenera, no? De todo ese maltrato, porque no solamente es que le estás metiendo esa cantidad de comida, sino que generalmente la mayoría es comida chatarra. Y lo que tú mencionabas, lo de la conexión, a mí esa conexión de mente-intestino me encanta, porque de hecho, pues, cada día se descubren nuevas cositas allí. Y de hecho antes se pensaba que era una comunicación unidireccional, ya se sabe que es bidireccional. Y de hecho ese tema lo vamos a tocar en la entrevista con Alejo Cabeza, sobre cómo la alimentación nos afecta a lo que es el estrés, la depresión y la ansiedad. A mí me gustaría saber, Endika, por qué digamos que el ayuno es considerado una herramienta efectiva para perder grasa, pero se le atribuye únicamente a lo que es la restricción calórica o la restricción energética.
Sí, cierto es que el ayuno, pues eso, ¿no? Todo el mundo lo orienta a que es un protocolo para perder grasa o que únicamente vale para generar esta restricción calórica. Pero, como bien te he dicho, yo creo que es la mala praxis y la propia poca conciencia sobre lo que realmente es el ayuno. Es que cuando hablamos de ayuno no tendríamos que hablar de protocolos, no tendríamos que hablar de herramientas, tendríamos que hablar de algo natural, algo que evolutivamente lo hemos hecho y que lo tenemos dentro. O sea, entonces cuando a mí la gente me dice, no, yo utilizo el ayuno intermitente como protocolo, yo utilizo el ayuno como herramienta, pues te queda mucho por aprender, porque el ayuno no es una herramienta ni es un protocolo, el ayuno es un hábito natural e innato que tenemos, que únicamente lo tenemos que reactivar y tener estos periodos de abstinencia de alimentos para poder repararnos, poder activar ese médico interno que tenemos y nos ayude a reparar, nos ayude a que nuestro sistema inmunológico se pueda regenerar y que ello haga frente hacia los problemas que nos están generando hoy en día. Un virus nos está matando. ¿Cómo es posible que un virus nos está matando? O sea, y esto es porque nuestro sistema inmunológico está destrozado. Una de las mejores formas que tenemos de reactivar nuestro sistema inmunológico es dejar de comer. Es que somos el único ser vivo que está enfermo y quiere comer. Cualquier otro ser vivo, cuando está enfermo, se aparta de la comida. Solo tienes que ver a un lobo, a un león o a un perro. O sea, tu perro cuando está enfermo no quiere comer. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un mecanismo sanador. Sabe que tiene un médico interno. ¿Y sabe cómo se activa? Con la autofagia. Este médico interno que aparece cuando hay una abstinencia de 12 horas. Y es aquí donde realmente nos deberíamos dar cuenta que el ayuno no es un protocolo, no es una herramienta. Es un hábito natural e innato que lo tenemos todos y que todos lo hacemos. Todo el mundo ayuna. Nuestra propuesta es ser consciente de los beneficios que tiene para intentar alargarlo un poco más. Y en vez de ayunar 8 o 7 horas, que ayunas todas las noches, intenta llegar a 12 horas. Y date cuenta que te encuentras mucho mejor. Que cada mañana estás con el vientre menos desinflamado. Tus estreñimientos y tus diarreas han mejorado. Tu calidad de la piel y de los pelos y la uña van mejor. Ese hipotiroidismo que tenías, te has hecho una analítica y ¿qué ha sucedido? Que ha mejorado. ¿Por qué? porque no hay inflamación. Estamos reduciendo esta inflamación, enemigo silencioso y asesino que tenemos.
Sí, de verdad que es algo impresionante todos los beneficios que tiene el ayuno y que aún así, a pesar de toda la evidencia científica que hay allí, haya gente que, pues, para comenzar, lo considere por una parte una moda y pues que considere que es algo pasajero. De verdad que es lamentable por toda la evidencia que hay y toda la evidencia que va a seguir
saliendo. Es porque no lo han probado. No lo han probado, porque si lo pruebas y tienes la otra referencia, pues lógicamente es que te digo en serio, o sea, te vas a dar cuenta. Y no hay nada como probar las cosas para darse cuenta o fallar, como bien te he dicho. No pasa nada, pero si yo venía de allí y tú has venido de allí, o sea, que yo no te voy a discutir, oye, tú estás cómodo así, perfecto, porque es así, hay que respetar, una cosa que hay que respetar. Pero otra cosa es, intenta generar un poco la duda, intenta probarlo para darte cuenta. Esto es como el que te quiere hacer una alimentación, una dieta, y dice, uff, yo no puedo. Pero si no lo has probado. Y luego cuando lo pruebas, encima eres el que mejor lo hace.
Sí, y de hecho me gustaba el ejemplo que comentabas tú de los animales, porque yo tengo familia en el norte de Italia, y cuando los perros se enferman, tienen dos perros allí, es curioso porque ellos mismos incluso van, y generalmente mi tío se ha dado cuenta que van a comer una hierba en específico que los hace vomitar y luego no comen por hasta un par de días. Y ya luego tú ves cómo ellos van retomando ellos mismos poco a poco toda su alimentación normal. Fíjate
en qué crimen estamos envueltos, que cuando vamos al médico por una gastritis, por una inflamación en nuestro tubo digestivo, por lo que sea, por un virus, por lo que sea, te mandan comer. Cuando lo que debían hacerte es no comer para reparar esa posible inflamación o esa alteración en la flora intestinal o la microbiota. O sea, no, dieta blanda, no, ni dieta blanda ni nada. El tubo digestivo está inflamado, lo que menos quieres es querer trabajarle más. O sea, sentido común.
Sí, la verdad que nos ha hecho falta, ¿no?, durante muchísimo tiempo ese sentido común. Y ya un poquito para entrar en lo que es cómo hacer el ayuno. Hay muchísima gente que nunca ha ayunado. Y te digo entre comillas porque bien tú decías que en mayor o menor medida todos ayunamos. Incluso aquellos pues que están en contra del ayuno intermitente también ayunan, ¿no? Obviamente pues más o menos horas, pero todos ayunamos en cierta medida. Pero tú bien mencionabas que hay, digamos, un periodo mínimo, ¿no?, para empezar a obtener todos esos beneficios que se les atribuyen. Esa persona que nunca ha ayunado o que ayuna por muy poco tiempo, ¿por dónde puede empezar?
Sí, lo primero por no querer correr. Creo que esto es lo más sensato, pero bueno, la sensatez. No tenemos apenas sensatez. La gente empieza a hacer ayunos de 24 horas, de 48, incluso de 72, y no están preparados. Y este es el gran problema. Mira, la respuesta más fácil es adelantando tu cena y atrasando tu desayuno, ¿vale? Pero eso es muy simple, ¿sabéis? Eso, si no, no estaría yo aquí. Vamos a darle un poquito más de complejidad y que la gente aprenda. ¿Qué hemos dicho? Que lo primero, somos inflexibles metabólicamente, ¿no? Hemos perdido la flexibilidad, digamos, ese mecanismo que nuestro cuerpo necesita para saber utilizar diferentes tipos de sustratos energéticos. O sea, la gente no sabe utilizar las grasas como fuente de energía. Entonces, para hacer un ayuno correcto y no estar pensando constantemente en no voy a poder, voy a tener hambre. ¿Por qué? Porque nos hemos generado una dependencia, o sea, somos dependientes de comer porque así nos lo han educado y así nos ha generado esta adicción la industria, ¿no? Pues yo creo que lo más importante es hacerles una pequeña introducción en la que eliminamos los alimentos procesados, ¿vale? Durante 2-3 días, cualquier tipo de alimentos procesados durante 2-3 días. A continuación, estamos 2 días con una alimentación baja en hidratos de carbono. No decimos que no eliminemos los hidratos de carbono, sino baja, que nuestro cuerpo empiece a reaccionar poquito a poco de me ha bajado el hidrato de carbono y yo siempre he sido muy dependiente de él durante 20 años de mi vida. ¿Qué me estará pasando? Tal. Estamos ahí como descodificando, pero sin descodificarlo del todo. O sea, le estamos engañando, ¿no? Los otros 2 posteriores días haríamos una alimentación keto, una alimentación alta en grasas, moderada en proteínas y bajas en hidratos de carbono, ¿vale? Con esto ya le estaremos enseñando a nuestro cuerpo a utilizar las grasas como fuente de energía. O sea, en una primera semana terminando el sábado y el domingo con una alimentación, una iniciación a alimentación keto, yo creo que es la mejor manera para que el lunes realicemos un ayuno de 12 horas. Fíjate, de 12 horas, algo muy sencillo. ¿Y por qué necesitamos sencillo? Porque necesitamos objetivos cortos y eficaces, que lo podamos cumplir. Y el lunes, si haces un ayuno de 12 horas, pues cenas a las 9 y hasta las 9 del día siguiente no desayunas, pues vas a decir, oiga, he estado 12 horas de ayuno, que es algo, fíjate, algo para ti conmigo como normal, y no ha pasado nada. Pues bueno, voy a intentarlo el miércoles hacer uno en vez de 12, de 16. Y en vez de comer, pues bueno, como tengo que ir a trabajar, tal, pues bueno, me voy a tomar un cafecito a la mañana, ¿vale? Y voy a arrancar el día, a ver qué me pasa. Como hemos trabajado anteriormente esta mejora de la flexibilidad metabólica y ya le habíamos enseñado un poquito al cuerpo a trabajar con ácidos grasos, cuando nosotros estamos en este ayuno de 16 horas, que por ejemplo hemos cenado a las 9, nos levantamos en el día, nos tomamos un cafecito, ¿vale? Y comenzamos el día. Y comenzamos el día que tenemos trabajo, que tenemos actividades que hacer, algún entrenamiento. ¿Y qué es lo que sucede? Que pasa, te pasa y no te has dado ni cuenta. ¿Por qué? Porque esta flexibilidad que te da el ayuno es algo que tampoco hemos hablado y es uno de los grandes beneficios que te hace no ser dependiente constantemente de la comida o tener que llevarlo, tener que hacer. Y esto te da una flexibilidad horaria ahí brutal, brutal. Pues bueno, debido a esta introducción que hemos hecho con el ayuno, cuando hacemos este ayuno de 16 horas, lo llevamos mucho mejor. No pensamos en comer, sino pensamos en la actividad que estemos haciendo. Estar con mis abuelos, estar con mi hijo, trabajar, entrenar. Estoy focalizado en eso. ¿Por qué? Porque la energía de la vida está aquí, no está aquí digeriendo un desayuno que has hecho corriendo, que te has levantado tarde, que no sé qué. De verdad. Entonces, la manera más fácil de introducirnos en el ayuno es esto, cumpliendo pequeñas metas sencillas e haciendo una pequeña introducción hacia la mejora de la flexibilidad metabólica. Yo creo que de esta manera la persona va a ir cumpliendo estas metas, se va a ir motivando y va a querer ir a más. Que una persona que se inicia con 16 horas de ayuno y tiene un poquito de hambre a mediodía, tal, yo le voy a recomendar, si son las primeras veces, que se haga un café con MCT o aceite de coco, ¿vale? Eso le va a ayudar al cuerpo a crear más cuerpos cetónicos y va a calmar esa necesidad de hambre psicológica que pueda llegar a tener, ¿vale? Otro de los grandes problemas que encontramos cuando hacemos el ayuno es la desmineralización. Aquí viene el gran problema. Personas tienen hambre, no es ni por el agua, es por los minerales. Los minerales, cuando hay un descenso porque orinamos, cuando estamos ayunando, hay una mayor diuresis, hay un mayor vacío de glucógeno muscular y durante esa orina que generamos, pues estamos eliminando minerales, pues bueno, hay un descenso en la presión sanguínea que nos puede generar incluso dolor de cabeza. Esto no suele pasar, pero si pasa, tenemos que ser conscientes que es por los minerales, porque nunca nos han hablado de los minerales, siempre nos han hablado del agua, de la hidratación. Pero ¿qué pasa con la mineralización? Tan importante o más que la propia hidratación. ¿Y qué es lo que hacemos cuando nos levantamos? Lo primero, ir a mear. Ahí ya nos estamos desmineralizando. Pero serio, ¿qué es lo que hacemos? Beber agua. ¿Pero metemos minerales? No. ¿Y qué es lo que estamos? Si metemos mucha agua, ¿qué es lo que vamos a hacer? Orinar más minerales. Por eso, aguas bajas en sodio son muy perjudiciales para la salud, porque no retiene el agua de la célula, sino que pasa dentro y esto puede generar incluso mareos, fatigas y dolores de cabeza.
Sí, y de hecho era uno de los errores que yo cometía al principio, por eso un poco quería que la entrevista contigo fuese de las bases del ayuno, ¿no? Porque yo veo que muchísima gente, incluso con toda la información que hay allá afuera, se siguen cometiendo errores, digamos que incluso tontos, ¿no? Porque obviamente por desconocimiento, yo lo hacía por desconocimiento y me faltaba esa mineralización en cuanto junto con la hidratación, ¿no? Y me parece...
Es un problema de base, ¿no? De educación, como bien hemos dicho antes. Nadie nos ha dicho que hay que mineralizarnos, es que yo en ningún lado, sino incluso nos están recomendando beber agua baja en sodio. O sea, ¿qué está sucediendo? Entonces, claro, parte de nuestro es educar a la gente, explicarles que el mineral es algo esencial, algo que nos va a potenciar las mejoras de asimilación, de los procesos fisiológicos, del rendimiento, de incluso algo tan sencillo como el hambre, y que la introducción de minerales, nada más levantarte, antes de la actividad física, después de la actividad física e incluso antes de dormir, es esencial.
Sí, y indica, otra de las cosas que has mencionado y me parece brutal es justamente cómo cambia esa relación con la comida, ¿no? Yo creo que uno de los mayores beneficios que yo veo que he obtenido a partir del ayuno y de la dieta cetogénica es justamente esa liberación, ¿no? Ese tiempo que uno invertía en cocinar, en preparar, en sentarse y comer, y por eso muchas veces vemos gente que come, como bien tú dices, pues de pie o come de camino al trabajo. Entonces, básicamente no estás disfrutando de una de las mejores cosas de la vida que es comer, ¿no? Que debería ser un
placer.
Exactamente, un placer. Y por eso me gustaría preguntarte qué otros beneficios, aparte de lo fisiológico, has encontrado tú, según tu experiencia con la tuya propia y de la de tus clientes, a nivel del ayuno.
Esa flexibilidad de la que me hablas es brutal. O sea, y de todo el mundo te puedo asegurar que le sorprende, o sea, le enamora esa flexibilidad de que no pasa absolutamente nada por no comer una media mañana o no merendar, o incluso el día se ha complicado en el trabajo y la comida no pasa nada. O sea, luego ya cenaremos más, no pasa absolutamente nada. Cuando eres consciente de que no pierdes masa muscular, por eso yo, nadie era de las personas que si no comía cada 2 horas me estaba mirando el brazo, digo, estoy perdiendo masa muscular. Fíjate tú hasta qué punto llegaba mi enfermedad, esa enfermedad que me la generó el conteo de calorías, de macros, de comer cada 2 horas. Y el ayuno me ha dado esta flexibilidad, me ha hecho tener esta relación de la que te hablaba correcta con la alimentación. Si no he comido, no pasa nada. Ya comeré luego, no me va a pasar absolutamente nada, no va a pasar absolutamente nada. Y esto es algo muy, muy importante. Otro de los grandes problemas es que hay una reparación intestinal brutal. O sea, ¿cuántas personas llegan a donde ti, llegan a donde mí con problemas intestinales? Pues el 80%. ¿Por qué? Porque la gente come de pies, la gente come como si tuviera un león aquí. Aquí, ¿quién puede comer con un león aquí? El tiempo, no puedo, tengo que ir a tal, con el móvil, mensajes arriba, abajo, la televisión. ¿Esto qué nos genera? Nos genera un colapso intestinal y nos genera una cascada de patologías que vemos hoy en día. Pero vemos patologías que están asociadas con el mal uso de la comida. Y yo digo, no hay nada como sentarte cuando haces un ayuno, cuando realmente es tu momento para comer, tu recompensa. Llegas de trabajar de un día con muchísimo trabajo y llegas a casa y solo quieres comer tranquilo, disfrutar, sin prisa, sin nada, sin saber, sin pensar que he cogido grasa por no comer cada 2 horas, he perdido masa muscular. No, llegas y disfrutas de la comida, de ese placer que tenemos.
Sí, de verdad que es impresionante cómo cambia la relación con la comida. Y tú habías mencionado, Indica, el hecho pues, de utilizar ciertas estrategias como la del café por la mañana, ¿no? Durante esos periodos de ayuno o el MCT. Y dentro de ese periodo de ayuno donde, pues obviamente, generamos esa abstinencia, ¿no? de los alimentos, hay muchas dudas en torno a eso. Y me gustaría saber qué es en realidad lo permitido y pues hasta qué punto, ¿no? Debemos mantenernos en lo que es el agua, el café, el té, que es lo típico, y en qué momentos podemos salirnos de esos parámetros recomendados.
Hay muchas dudas con esto. Lo más fácil es explicarles a la gente pues que todo lo que aporte o que tenga alimento y que aporte calorías deberíamos de restringir. O sea, realmente cualquier alimento sólido que introduzcamos no podríamos introducirlo. Bebidas, agua, té, infusión, café, agua con gas. Luego está la gente que te dice, oye, pero ¿puedo meter una bebida baja en calorías? ¿Cómo puede ser un Monster, un Powerade Zero? Por poder meter, seguramente no te vaya a ocurrir nada, no vaya a romper este proceso de la autofagia, pero ¿para qué estamos ayunando? Estamos ayunando para reparar nuestra microbiota, para reparar nuestro tubo digestivo. ¿Y esto qué nos va a hacer? Si nosotros estamos metiendo edulcorantes, estamos metiendo aditivos, no estamos tratándole, no estamos cuidando, estamos cambiando la perspectiva que queremos. Entonces, para mí, no son nada aptos este tipo de bebidas. ¿El aceite de coco rompe el ayuno? Sí, rompe el ayuno, porque como bien os he dicho, tiene calorías y todo lo que introduzcamos en nuestro cuerpo que aporte calorías va a romper este ayuno. Otra cosa, David, es que rompa el estado fisiológico que nosotros buscamos con el ayuno. En este caso, que tú introduzcas 10 gramos de MCT o aceite de coco, no va a romper los efectos fisiológicos de creación de cuerpos cetogénicos, e incluso dependiendo en qué momento del día, pues vas a utilizarlo en función de entreno, para potenciar, para mejorar el aumento de cetonas, para mejorar la capacidad cognitiva. Por lo tanto, aceite de coco, yo, si podemos evitarlo, lo evitamos. Si queremos utilizarlo como estrategia o lo queremos implementar para ayunos un poco más prolongados y que necesitemos, pues bueno, aportar un poquito más de energía en este ayuno extenso, perfecto. Si queremos utilizarlo como preentrenamiento, perfecto. Pero a una persona que se inicia, yo le diría que se intente reconciliar con la bebida, con el no comer, con el que no va a pasar absolutamente nada. Que evite los edulcorantes, porque los edulcorantes, aunque no te rompan el ayuno, pierdes esta reconciliación con lo natural, ¿no? Porque seguimos descodificando nuestro paladar hacia sustancias palatables que nos van a hacer pensar en comida dulce, y esto es así. Por lo tanto, vamos a generar este sanamiento interno para reconciliarnos con nosotros mismos y poder vivir en paz directamente.
Sí, y de hecho yo te quería preguntar, Endika, porque se habla mucho también, bueno, ya hace unos minutos lo comentábamos, de los beneficios en cuanto a la pérdida de grasa, ¿no? Y como obviamente tanto se ha centrado también todo lo del ayuno en la pérdida de grasa, muchas personas piensan que no es compatible con lo que es ganancia de masa muscular. Y en ese contexto me gustaría hacerte la primera pregunta es que si es factible entrenar en ayuna, entrenamiento de fuerza, y cómo hacer que sea compatible, ¿no? Ese objetivo de ganancia muscular con el ayuno.
Lo primero es la perspectiva que tengas con la ganancia de masa muscular. Yo, si tú tienes que ganar masa muscular con salud, te digo que el ayuno es un protocolo muy, muy apto. Si tú quieres ganar masa muscular sin salud, el ayuno no es el protocolo que te pueda ayudar a tener esa ganancia de masa muscular. Entonces, cada uno tenemos nuestra perspectiva, nuestro balance, y generamos. Yo, hasta que el punto que el ayuno y la masa muscular vayan vinculadas de la mano, utilizaré el ayuno para ganancia de masa muscular. El momento que la masa muscular me requiera muchas más ingestas de comida para crecer, pues en estos momentos para mí yo no lo quiero. Entonces, pero lo que no se puede negar es que un ayuno de 16 horas te pueda ayudar y favorecer a generar tejido de masa muscular. O sea, si realmente tú piensas que el ayuno es el problema de que no consigas masa muscular, tienes un verdadero problema. Porque para ganar masa muscular únicamente tienes que entrenar bien, descansar y consumir la suficientemente proteína. En un ayuno de 16 horas, tú puedes perfectamente abordar con esos nutrientes a tu músculo para poder generar ese tejido de masa muscular que quieras. Pero como bien te digo, que si tú quieres competir en culturismo, pues no, lógicamente. El verdadero problema es que la perspectiva de la gente es: quiero ponerme fuerte, voy a hacer la rutina de entrenamiento de un culturista, voy a comer como un culturista y no voy a llegar a nada, porque en realidad has perdido un año y te has destrozado. ¿Cuánta gente llega en el culturismo? ¿Cuántos son culturistas? Vamos a ver, ¿somos ingenuos o qué te está pasando? Cuida tu salud y que la salud tenga una consecuencia, que sea tener tejido de masa muscular. Si tú quieres tener ganancias de masa muscular y solo pienses en esto, allá tú, vete por ese camino. Lógicamente, la salud no está vinculada a eso.
Sí, de hecho, yo siempre digo, cuando llega gente pues preguntando por ciertas alternativas o ciertos atajos, yo siempre digo, bueno, si no te importa tu salud, perfectamente te puedes ir por allí. Si te importa tu salud, bueno, creo que tienes otras alternativas, claro. Mucho más, pues que seguramente tomarán más tiempo, que seguramente pues te requerirán mucho más esfuerzo o no, pero son más sostenibles en el tiempo y además de ganar, no, pues ese objetivo que quieres lograr, ganas en salud. Y que yo creo que todos aquí, el que no quiera salud, yo creo que se están mintiendo a sí
mismo.
Bueno,
mira, el que no quiera salud, a mí no me interesa a mí hablar con él ni divulgarlo, sinceramente, o sea. Si hay personas que ponen en duda que yo pueda con el ayuno generar tejido masa muscular, pues bueno, si me quieres ver, chapó, porque yo no voy a privar a nadie de ver, es más, a nadie bloqueo. O sea, si me quieres ver y encima te caigo mal, pues me vas a ver mal. Eso es así. Y bueno, pues no tengo nada que ver. Yo ya te digo, respeto todo. Yo respeto todo. Yo sé de dónde vengo, sé lo que he hecho y sé que eso no es salud. ni tampoco quiero, no quiero tener un 10 en mi físico y un 2 en mi salud. Prefiero tener un 7 en mi físico, un 7 en mi salud, 7 en sostenibilidad, 7 en vida social, 7 en todo lo demás y ser feliz.
Sí, yo creo que la mayoría de las personas creo que tienen un problema de prioridades, ¿no? Porque si tu prioridad número uno no es la salud, ya el resto no importa. O sea, no importa cuáles sean tus prioridades en la vida, lo que sea que pongas, si no tienes salud no la vas a poder disfrutar. Y indica, como nos quedan unos 10 minutos apenas, porque luego tenemos a Gaby Ondrasek, me gustaría hacerte un par de preguntas que han ido surgiendo en el grupo de Telegram que tenemos del Congreso. Hemos ido recolectando preguntas de dudas, sí, que han tenido en torno al ayuno, y me gustaría saber cómo pudieras responder cada una de ellas. Ninoska pregunta, que de hecho lo mencionaste hace nada, lo de la gastritis, y mucha gente tiene esta duda también, al igual que Ninoska, si el ayuno provoca gastritis.
No, mira, no sé dónde sale el término de que el ayuno provoca gastritis, porque todo lo contrario, la repara. O sea, el ayuno repara esa gastritis, repara esa inflamación en la mucosa intestinal que se ha podido generar por un virus o por una intoxicación alimentaria o por el mal uso de la comida, constantemente comer. Entonces, si quieres reparar la mucosa intestinal, deja de comer. Esto es tan sencillo como bien te he dicho muchas veces, aplicar el sentido común.
Sí, totalmente. Mira, por aquí Eugenio ha hecho la pregunta de si, bueno, que de hecho es una duda bastante común, que si el ayunar luego te hace que comas más durante esa ventana de...
Mira, si esto te ocurre, algo estás haciendo mal, como bien te digo yo. La selección lo te he dicho, el problema muchas veces no está en el ayuno, sino está en la ventana que la gente come. Yo creo que ahí es donde debemos de enseñar y generar esa conciencia a las personas de que debemos de nutrirnos, meter alimentos de un solo ingrediente y que sean densos a nivel nutricional. ¿Por qué? Porque estos alimentos densos a nivel nutricional son muchísimo más saciantes. Las respuestas que van a tener una vez digeridas en el intestino van a ser unas respuestas positivas. Los alimentos son información y en función de la elección que nosotros escojamos se van a expresar de una forma u otra. Hay alimentos que son sanadores, hay alimentos que son saciadores y hay alimentos que son aditivos. Entonces, en función de todo lo que tú introduzcas, irás gestionando y reparando y regulando este cuadro hormonal que te hará llegar hacia el ayuno, disfrutar de tu comida, disfrutarla, no quedarte en deuda con esa comida y no tener que estar pensando en comer hasta 4, 6 horas después.
Sí, yo creo, Indica, que cuando uno comprende eso de que la comida es información y que nuestro organismo se dedica a decodificarla, y no solo eso, sino que el intestino es esa puerta de entrada, esa comunicación que tenemos nosotros, nuestro organismo, con el mundo exterior, ¿no? Es todo eso, claro, que estamos ingiriendo, viene del mundo exterior y es lo que se comunica con nuestro organismo. Yo creo que ahí cambia ya ese paradigma y empiezas a romper creencias que antes te limitaban, ¿no? Cuando empiezas a entender de que tienes que alimentarte para nutrirte y no simplemente para satisfacer, sí, el paladar, eso. ¿Por cuánto? Por 10 minutos. Mira, hay una pregunta de María Margarita que ella hacía, porque bueno, tiene hijos de 14 años y demás, y quería saber si los niños pueden ayunar.
Sí, mira, realmente la respuesta fisiológica de un niño es no desayunar. O sea, este concepto de tener que levantarle al crío y de nada más levantarlo, darle a desayunar, estaríamos rompiendo, digamos, el esquema fisiológico natural de él. ¿Por qué? Porque hay una hormona que es la grelina, que es, te he dicho, la hormona de la señalización del hambre, que hasta pasadas 2-3 horas de habernos levantado, de habernos comenzado el día, no se activa. Y por eso ocurre que muchos niños, nada más levantarse, no tienen hambre. Y la gente que hace el esfuerzo, ¿y qué hacen? Inteligentemente, fíjate qué bien están hechos, que vomitan. A muchísimos niños les pasa esto. Entonces, si el niño no quiere desayunar, que no desayune. Que a media mañana ya coma algo más, cuando realmente haya esta respuesta fisiológica y ahí hay una demanda. Pues pone un poco más para llevar al colegio y ya está.
Mira, yo recuerdo, de hecho, Indica, que tenía un... tengo dos compañeros que uno lo obligaba a comerse huevos fritos por la mañana y de hecho le sucedía eso, como era obligado, terminaba vomitando. Y tenía, sí, otro amigo que la recomendación que le hacían sus padres era que se cepillara, que así le daba hambre. En mi caso, pues, mi madre un poco más inteligente, sí, pues me mandaba simplemente el desayuno para el colegio y ya a media mañana, uno ya obviamente de toda la actividad que tenía, pues te daba hambre y comías, ¿no? Tú, uno mismo se iba y se buscaba su comida. Y hay una pregunta de Carmen que ella mencionaba de cuál era la mejor forma de romper el ayuno. Pues muchísimas recomendaciones se hacen también dependiendo del periodo en el que se ayune, ¿no? El periodo de tiempo que se ayune.
La realidad es que no hay una respuesta exacta porque hay un factor de individualización clave. Pero bueno, así a grosso modo, a nivel de salud, a mí me gusta romper el ayuno con grasas, proteínas y vegetales, ¿vale? Yo creo que es una de las maneras a nivel de salud más interesantes de romper el ayuno. Pero como te digo, no es una respuesta fija porque aquí hay un factor de individualización pues muy, muy, muy elevado.
Así es, Endika. Y bueno, ya para antes de despedirnos, me gustaría saber un poquito más del libro que mencionaste al inicio de Ayuno Consciente, si pudieras comentarnos un poquito más de él.
Pues mira, la verdad es que el libro ha sido un año y medio de trabajo, muchísima ilusión, porque al fin y al cabo era algo necesario, ¿no? Como bien te he dicho, me cambió la vida a mí y sé que a muchas personas también se las ha cambiado. Y mi intención con el libro es poder llegar y poder mostrarlo a otras personas que están igual o peor que yo. Entonces, tenía muchísimas ganas de hacer algo para todas estas personas. Y la verdad es que fue todo un reto que pasó por muchos momentos, momentos en los que incluso dije, no continúo con esto, porque al final David me intoxiqué de tanta información que tenía. Quería hacer un libro sencillo, no quería hacer un libro complejo, porque como bien te digo, mi principal persona que yo quiero que lo lea es la persona pues que se inicia, como la charla que estamos teniendo hoy, pero también quería meter referencias científicas, porque siempre lo comento y siempre es algo con lo que intento abordar mi trabajo y dar mucha más pues seguridad a muchas personas, ¿no? Entonces esto me hizo pues a tener un colapso, ¿no? De tiro para adelante, no tiro para adelante, se está haciendo muy complejo, no se está haciendo muy complejo, y hacerlo asequible y pedagógico creo que fue lo más complicado, David. Entonces, en este confinamiento, pues bueno, pude meterle un poquito más de caña y lo pude sacar. Creo que el libro de Ayuno Consciente, una práctica de autoconocimiento, hace referencia a todo esto que te estoy comentando, ¿no? De cómo el ayuno nos ayuda a conocernos más y en función de cómo nos conocemos, de quiénes somos, sabemos aplicar de una manera consciente el ayuno, una manera de que nos beneficia. Por ejemplo, tú y yo nos vamos a cenar, nos bebemos, nos ponemos algo de más y de forma consciente al día siguiente, ¿qué hacemos? Hacemos un ayuno. ¿Por qué? Porque nos encontramos así. Esto es la práctica del autoconocimiento que nos ha generado el propio ayuno y esto nos ha enseñado a aplicarlo en determinados momentos. La introducción del libro no es empezamos qué es el ayuno, sino es qué somos y cómo funcionamos. Creo que es algo muy importante que nadie nos lo ha explicado a nivel fisiológico y a nivel hormonal. Y luego hablo un poquito de los diferentes tipos de ayuno, la mecánica que tienen estos, qué es bueno, qué es malo, entrenamiento en ayunas. Y bueno, toco bastante cosas. Yo creo que es un libro que bueno, pues se acaba de introducir en el mercado y creo que va a tener bastante repercusión, sobre todo para de cara al 2021. En estos momentos el libro me ha comprado los derechos Grupo Planeta. Para mí es todo un orgullo porque al fin y al cabo es una editorial a nivel mundial y yo quería que tener máxima difusión con el libro. Y la verdad es que estoy muy, muy contento. Es como que todo el trabajo de un año y medio pues se ha visto recompensado y más cuando veo alguna review, veo alguno que me dice me he comprado el libro y la verdad es que me ha cambiado mucho a diferenciarlo, a aprender. Para mí eso es que es hasta me emociono.
Sí, tiene su recompensa, ¿no? El haber trabajado tanto tiempo en ese libro y partiendo obviamente de la autoexperimentación y todo ese beneficio que te ha aportado a ti. De verdad, Endika, que ha sido un enorme placer tenerte nuevamente aquí con nosotros y de verdad agradecerte el tiempo que le has destinado a esta entrevista y que hayas compartido todos esos conocimientos. Invito a todos a que pues que vayan, no solamente que te vean en las redes sociales, sino que si tienen la posibilidad de adquirir el libro, que lo hagan, porque de verdad que les va a aportar muchísimo a llevar a cabo un ayuno pues de la mejor manera posible y desde la autoexperimentación. Así que, Endika, te doy los últimos segundos para que nos recuerdes dónde te pueden seguir, por dónde divulgas todos esos conocimientos y para que seas tú quien se despida de esta entrevista.
Nada, antes de nada, agradecerte a ti la invitación. De verdad, un gusto. Me siento muy cómodo siempre hablando contigo. espero hacer más cosas a tu lado. Y nada, a mí me pueden seguir en Instagram, en dica/Montiel, o ahí tengo, pues bueno, todos los enlaces hacia mi bio, en emails, y donde, pues bueno, mi forma un poquito más directa. Y nada, una vez más, agradecerte toda esta labor que estás haciendo y nada, y felicitarte.
Muchísimas gracias, Endika. Un abrazo fuerte y espero verte también pronto por aquí para otras colaboraciones.
Sí.
Gracias.